Sí, gracias. Saludos. Estar siempre junto al pueblo en la búsqueda de soluciones en medio de una situación bien difícil es una prioridad y compromiso del gobierno nacional que exige a todas sus estructuras eficiencia, rigor y control en todos los ámbitos para que Cuba pueda avanzar. Ese concepto fue ratificado durante la sesión del Consejo de Ministros correspondiente al mes de marzo, que estuvo presidida por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y dirigida por el primer ministro Manuel Marrero Cruz.
Es una dinámica extremadamente compleja. De ahí la importancia de lo que hemos expresado, de seguir buscando soluciones, de generar más ingresos, porque es muy importante en estos momentos que estemos junto al pueblo en estos combates y sobre todo en la búsqueda de soluciones a todos estos problemas que se nos han ido acumulando.
Desde el Palacio de la Revolución, en su intervención, sellando la jornada de más de 3 horas de análisis, Marrero Cruz insistió en la importancia de avanzar en la implementación de las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía nacional.
Si nosotros no empezamos por identificar las cosas que tenemos mal, las cosas que funcionan mal y las buscamos solución, nos detenemos, no avanzamos y nosotros necesitamos hacer cosas diferentes, vivimos tiempos diferentes. Nos hace falta más exigencia, nos hace falta más control, nos hace falta defender la planificación. El hecho de que escaseen recursos, el hecho de que tengamos tantos problemas, no quiere decir que no nos tengamos que planificar y que no tengamos que exigir el cumplimiento de los planes. Si bien, como lo expresaba el general de Ejército y el presidente lo ha estado puntualizando, hoy tenemos que estar más unidos que nunca. Esa unidad tiene que estar acompañada con exigencia. Esa unidad tiene que estar acompañada con toda la máxima dirección al lado del pueblo.
La agenda gubernamental fue amplia y variada, como es habitual en cada Consejo de Ministros. El primer tema analizado, de permanente presencia en cada encuentro mensual, fue el estado de la implementación de las medidas aprobadas en las proyecciones de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía en el 2024. Al presentar este asunto, Mildred Granadillo de la Torre, viceministra primera del Ministerio de Economía y Planificación, explicó varias de las acciones que se realizaron entre el 28 de febrero y el 22 de marzo para dar cumplimiento al cronograma previsto. Recordó que a partir del 1 de marzo entraron en vigor los precios minoristas de los combustibles actualizados, tanto en pesos como en divisas, los cuales serán sometidos a revisión cada 3 meses. Precisó que fue actualizado el acuerdo que establece la tarifa a la población de la energía eléctrica para el sector residencial, la cual se incrementó a partir del mes de marzo en un 25% a los consumidores que sobrepasen los 500 kilowatts. Por otra parte, se aprobó además la continuidad hasta el 30 de junio de la prórroga de exenciones arancelarias a la importación de alimentos, medicamentos, insumos médicos y aseo por personas naturales. Otro asunto evaluado en este Consejo de Ministros fue el comportamiento de la economía al cierre del mes de febrero, marcado, entre otros aspectos, por un ligero crecimiento en la exportación de bienes con respecto a similar periodo del año anterior y por incumplimientos en los planes de la producción agropecuaria. Al presentar el tema, y específicamente sobre la zafra azucarera, el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vázquez, consideró que ha resultado ser muy compleja, aun cuando en los últimos días se ha logrado ir recuperando el nivel de producción de azúcar. Lo alcanzado pone en tensión el cumplimiento del plan y con ello la distribución de azúcar a la canasta familiar, según recalcó el titular de Economía y Planificación.
La zafra muy compleja, bajos rendimientos industriales, bajos rendimientos cañeros, procesos de afectación por déficit de combustible y otros temas organizativos que se vienen atendiendo.
En este asunto, Julio García Pérez, presidente del grupo azucarero Ascuba, comentó que desde el punto de vista económico y financiero, varias de las empresas que hacen zafra en estos momentos tienen pérdidas, asociadas tanto a ineficiencias como a inestabilidad de la molida. Los mayores impactos que dejan los resultados de la zafra hasta la fecha están asociados al aseguramiento de la canasta familiar normada.
Primero, desde el punto de vista económico, financiero, un grupo de las empresas que hacen zafra tienen pérdidas. El mayor problema en lo productivo se nos ha concentrado en las roturas de las industrias, acumulándose un 30% de rotura, que realmente esto nos ha limitado poder mejorar la eficiencia industrial. Y los mayores impactos de los resultados de la zafra hasta la fecha está en el aseguramiento a la canasta básica.
Al intervenir en este punto de la reunión, el miembro del Buró Político y secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, llamó la atención sobre dos asuntos de especial interés para los trabajadores y a los cuales se debe prestar mayor atención desde las administraciones. El primero de ellos, dijo, está asociado al crecimiento que viene teniendo en varios sectores de la economía el impago a los trabajadores, lo cual constituye una insatisfacción en el seno de los colectivos laborales. Se refirió también a las más de 300 empresas que tienen pérdidas.
La necesidad que nosotros desde los sindicatos le estamos prestando todavía al número importante de empresas que manifiestan pérdida al cierre de su gestión financiera. Y en ello hay agrupado un número importante también de trabajadores que se ven limitados como resultado de la falta de eficiencia en la gestión empresarial en poder recibir los beneficios que aporta las facultades que le hemos dado a la empresa estatal socialista y poder también mejorar los ingresos de los trabajadores.
Más adelante retomó la palabra el primer ministro Manuel Marrero Cruz, quien reflexionó acerca de dos elementos decisivos para solucionar los problemas de eficiencia en los sectores económicos del país. Buscar soluciones alternativas, enfatizó, y producir más.
Hace falta revisar la marcha del cumplimiento de los planes, identificar los incumplimientos existentes, cuáles son realmente por impactos externos y cuáles son por cosas que se han dejado de hacer y se pudieran haber logrado. Y esto lo decimos no solamente en el tema del plan, sino también el presupuesto, que es el próximo punto que vamos a apreciar.
Otro de los puntos analizados correspondió al informe sobre la ejecución del presupuesto del Estado y el comportamiento del déficit fiscal al cierre de enero de 2024. El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, explicó que al concluir el primer mes del año se registró un déficit fiscal de 12.632 millones de pesos, lo cual está determinado por una inejecución fundamentalmente de los gastos corrientes y un ligero sobrecumplimiento de los ingresos. No obstante, varias provincias no logran reducir el déficit hasta la fecha. El titular de Finanzas y Precios también presentó el informe sobre los resultados del sistema de control de las cuentas por cobrar y por pagar vencidas. Valoró que, a pesar de lo hecho tras 6 meses de actualizado el sistema, no se aprecian la transformación ni la efectividad esperadas, faltando oportunidad de análisis en busca de las soluciones. Seguidamente, el viceministro primero de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez Oliva Fraga, presentó los informes correspondientes al cierre del 2023 sobre las afectaciones económicas ocasionadas al país por irregularidades en las operaciones de comercio exterior y la implementación de la Estrategia Integral de Exportaciones de Bienes y Servicios. También como parte de la agenda se examinó el estado de cumplimiento de la implementación de la Ley 145 de Ordenamiento Territorial y Urbano en la Gestión. Este documento constituye un respaldo importante para la actualización de los planes de ordenamiento territorial y urbano como herramientas para el ejercicio de la administración pública. Más adelante, el titular de Justicia, Óscar Silvera Martínez, ofreció una actualización acerca del desarrollo y control del proceso de inscripción de los inmuebles estatales en el registro de la propiedad al cierre del pasado año, en el cual se presentaron dificultades asociadas a la efectividad y el rigor en el sistema de trabajo de algunas entidades. A continuación, la Contralora General de la República, Gladys Bejerano Portela, dio a conocer los principales elementos de la evaluación de cumplimiento de la política de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Auditoría, encaminada a fortalecer el trabajo preventivo y a contribuir al enfrentamiento de indisciplinas, ilegalidades y a la lucha contra la corrupción administrativa. Finalizando el encuentro, los miembros del Consejo de Ministros aprobaron la intervención escultórica que se ejecutará en la tribuna antiimperialista José Martí, un proyecto de elevada importancia patrimonial. La emblemática plaza, ubicada en el Capitalino Vedado, es símbolo de la lucha, la dignidad y la resistencia de toda la nación. Con aires renovados, pero sin perder su esencia, este lugar lleno de historia continuará siendo aquella tribuna pensada por Fidel para desarrollar eventos culturales y políticos donde el protagonista siga siendo el pueblo. Angélica Paredes, Radio Cubana.